Puerto Montt, BioBio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, próximo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, aseguró que propondrá al nuevo gobierno racionalizar serenías en regiones, incluyendo la fusión de algunos servicios. Desde Radio Biobío de Osorno, detalles con Pedro Abarzúa.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien asumirá como presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores de Chile el próximo 3 de marzo, adelantó en la radio algunas propuestas que buscan mejorar la descentralización y las facultades de estas autoridades electas. Fue en ese contexto que dijo que una vez asuma su nueva representación nacional, propondrá que en regiones se puedan unificar algunas secretarías regionales, considerando, dice, disminuir la carga de gobierno.
Yo creo que podemos racionalizar seremías en la región, en las regiones. Yo creo que se pueden funcionar de seremías. Yo creo que el seremi seguridad, existiendo delegado regional, no se justifica. La delegación regional debiera hacerse cargo de la seguridad. Yo creo que le hemos aumentado un poquito de grasa al Estado cuando pueden autoridades o cargos que ya existen pueden tomar estas funciones.
Explicó que dentro de su postura y periodo como presidente de la Goreche 2026-2027, su batalla será la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos regionales y que ningún gobierno esté por sobre la descentralización, el respeto de la ley de presupuesto y que al final del día se entienda que los programas y las propuestas de los gores son en base a la representación de la comunidad. En Osorno, BioBio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un 63% de avance alcanzaron los trabajos de construcción del puente Chacao, según informaron desde el gobierno regional de Los Lagos, en el marco de una visita técnica a las obras mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutadas por constructora Hyundai. El proyecto contempla 2.750 metros de longitud, accesos viales y una vida útil proyectada de 100 años, además de una reducción del tiempo de cruce del canal de 40 minutos a solo 3 minutos. En el recorrido, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó la magnitud e impacto del puente, calificándolo como una obra sin precedentes para Chile y América Latina, con efectos que aún no se alcanzan a dimensionar.
Es un orgullo para quienes hoy día están liderando este proyecto y de la cual va a tener externalidades que ni siquiera nos imaginamos. No tengo duda que en esta parte de la zona sur de Chile va a haber un desarrollo inmobiliario, turístico, de inversión gigantesca producto de esta mega obra. La conectividad va a dar grandes oportunidades también para Malena, para la carretera Austral, para poder tener procesos productivos mucho más eficientes. Hay que mirar este proyecto como un antes y un después para el desarrollo de nuestra región de Los Lagos y de nuestro país.
El avance actual incluye los pilares norte y sur, próximos a completar su altura máxima, y la pila central prevista para mediados de este año. La proyección oficial mantiene como horizonte de término el segundo semestre del 2028, siempre que no se presenten contratiempos en la ejecución.
En Radiograma, resumen de noticias.
Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos momentos mantiene 5 focos activos. Al Talcahuano se traslada el presidente Boric para referirse a la reunión de emergencia que encabezó en Concepción en medio de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío. En el marco de la emergencia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que se realizó el pago de 2.200 bonos de recuperación en las regiones de Ñuble y Biobío. A la ayuda internacional de países como Uruguay, México y Colombia se suma España, cuyo fuerte de contingencia aterrizó en suelo nacional. Exactamente, son las 2 de la tarde, 4 minutos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos incendios forestales se registran en la alta cordillera de Lonquimay, arrasando con bosques de árboles nativos. Nos va a contar desde Radio Bío Bío en la zona, Iván Betancur.
Esta jornada se continúa el trabajo de extinción de los incendios de alta cordillera y de difícil acceso que tiene la comuna de Lonquimay, en la cual se está quemando matorrales y árboles nativos. El incendio denominado Troyo lleva consumida una hectárea de matorrales y están trabajando en el lugar tres helicópteros. Este incendio se originó la tarde del día de ayer en este sector, distante a unos 30 kilómetros del radio urbano de la comuna de Lonquimay. Mientras que el incendio denominado Contraco 3 es un rebrote de un incendio que se originó la jornada del 13 de enero y que se mantenía bajo observación, y el día de ayer, debido a las condiciones climáticas y fuerte viento puelche, se activó nuevamente, y en el cual están trabajando dos helicópteros más una brigada terrestre. Incendio que tiene una afectación preliminar de 1,2 hectáreas de matorrales y árboles nativos. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La municipalidad de Purén está entregando ayuda y solicitó apoyo del gobierno para asistir a las familias campesinas afectadas por los incendios forestales. Además de alimentos para animales, requieren materiales para la reconstrucción de la infraestructura quemada. El alcalde, Fran Barbieri, señaló que la intensidad de los incendios en las últimas dos semanas impidió realizar un rápido catastro del total de afectados, pero ya se encuentran gestionando ayuda municipal y de otras instituciones públicas. El edil indicó que el fuego no solo arrasó con bosques y pastizales, sino que también con siembras de trigo y avena de pequeños productores.
Aproximadamente 850 hectáreas de terreno. Muchas plantaciones de trigo, de avena, que obviamente los campesinos del sector, ¿cierto? Las personas que viven en el sector rural se han visto muy afectados porque es parte de lo que ellos cosechan para tener para el invierno y alimentar a sus animales.
Los incendios forestales en Purén destruyeron viviendas y galpones, entre otros objetos e infraestructura vinculada a las faenas agrícolas.
Estamos pidiendo forraje, estamos pidiendo concentrado, estamos pidiendo también apoyo para la reconstrucción de cercos, que eso se perdió también mucho. También estamos pidiendo contenedores de agua, que también se quemaron bastante.
Los sectores rurales más afectados fueron Pichiloncoyan, Loncoyan, El Lingue, Huintran Lebu y Trulauquén.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Sí, vamos a ir rápidamente hacia Talcahuano porque habla el presidente de la República, Gabriel Boric, a esta hora en la zona.
Yo, para poder evaluar en terreno los requerimientos de las autoridades locales que están día a día con la gente que fue afectada. Acá no se pueden tomar decisiones centralizadas ni de Santiago ni desde lugares que al final del día no están en contacto con la tragedia que estamos viviendo. Por eso es importante estar acá. Y junto al gobernador Sergio Yacaman, a los alcaldes de Tomé, de Penco, de Florida y de Concepción, al contralmirante Acevedo, que es el GEDENA, a nuestra delegación regional, con nuestro delegado Pacheco, a la ministra Javiera Toro, que es nuestra ministra hoy día enlace acá, la subsecretaria Francisca Perales, la subsecretaria Francisca Gallego. Se está haciendo un trabajo, todos los seremis, todos los municipios, se está haciendo un trabajo muy, muy intenso para poder canalizar esta ayuda. Para gestionar de mejor manera el trabajo de distribución, se ha establecido este centro de acopio regional aquí en Talcahuano, que estábamos recorriendo y que permite descentralizar, agilizar y hacer más efectiva la entrega de ayuda a quienes lo necesitan. Permítanme ponerles un ejemplo. Estuvimos durante la semana en la población Dipla, en la comuna de Penco, una comunidad que fue, una población que fue totalmente totalmente arrasada por el fuego. Pero uno caminaba unos pasos más allá de la población y en ese lugar habíamos logrado entrar con maquinaria del MOP y ya estábamos logrando despejar todo el sector de escombros para poder comenzar en el proceso de habilitación de vivienda. Y sin embargo uno caminaba un poquito más allá de la población y se encontraba con gente de la población Cochrane que te decía: a nuestra población no está llegando la ayuda. Uno de los riesgos que existe cuando la ayuda no se coordina es que esta se concentre y no llegue a todos los lugares que tiene que llegar. Más aún en lugares en donde hay cerros o en lugares en donde hay sectores rurales, como en el caso de los incendios en la comuna de Concepción. Entonces es muy importante poder coordinar bien la ayuda. Necesitamos evitar la congestión que sabemos que se ha producido en los últimos días, en particular en la ruta que va de Concepción a Tomé. Estoy pensando también en la afectación que esto tiene hacia no solo Tomé, sino también Dichato. Y eso requiere una mayor gestión y por lo tanto quiero agradecerle en primer lugar a los miles de voluntarios que desde diferentes lugares del país están llegando con colaboración y invitarlos también a que nos organicemos todos juntos para que la ayuda pueda llegar de manera efectiva a todos los sectores. En particular me dirijo a los municipios. Me ha tocado encontrarme en terreno con diferentes municipios de diferentes partes del país que han ido a entregar ayuda, ya sea presencialmente con los alcaldes, el caso del municipio de Puente Alto, con Matías Toledo, vi a la alcaldesa de La Pintana también en terreno, estuve con una delegación de la municipalidad de Coquimbo que también había instalado una carpa de campaña para poder apoyar. Entiendo que hoy día viene en la noche la municipalidad de Santiago, han venido diferentes, la municipalidad de la Florida, han venido municipalidades de todas partes, hasta de Punta Arenas, mandar un apoyo. Es importante que ese apoyo se sostenga en el tiempo. Acá los procesos de reconstrucción sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, ni tampoco en la primera semana. Entonces a los municipios ojalá coordinen con el delegado, con el gobernador regional, para poder tener una progresividad en ese apoyo, porque se van a necesitar diferentes tipos de apoyos durante el proceso de reconstrucción. Ahora, como bien decía el GEDENA, todavía estamos combatiendo incendios, como en particular tenemos el incendio del sector San Lorenzo, que está en el límite entre las comunas de Biobío y Ñuble, que sigue siendo un incendio activo, grande, afortunadamente entre comillas, en un sector sin tantas viviendas, pero conversábamos con el alcalde de Florida respecto de las viviendas que también han sido afectadas y en particular el sector productivo rural, que también tenemos que llegar con apoyo. Y me dio gusto saber que ya se ejecutó lo que instruí respecto de declarar emergencia agrícola en la zona para que no nos olvidemos de aquellos que no se ven, que son quienes viven en la ruralidad y en el campo también. Sobre las ayudas tempranas, ayer anuncié un conjunto de ayudas que van directamente en beneficio de la población. Estamos poniendo el foco en las medidas económicas inmediatas, en los bonos para recuperar casas, despliegue para retirar y remover escombros, que sabemos que es fundamental. Los procesos ante tragedias como esta tienen diferentes focos. El primero es apagar el incendio, salvar vidas. Después, el despeje de todos los escombros, la ayuda para la reconstrucción, la vivienda de emergencia, la vivienda definitiva, la recuperación productiva, y así. Y quiero destacar que ya iniciamos el pago del bono de recuperación, que va de 750.000 a 1.500.000 pesos, dependiendo del nivel de afectación de la vivienda. Para que todos tengan conocimiento, acá en la región del Biobío ya se han pagado 1.837 de estos bonos de emergencia, la gran mayoría por 1.500.000 pesos para gente que tuvo pérdida completa. Los siguientes pagos se van a hacer el día martes y el día jueves, y las fichas FIBES ya están prácticamente en su totalidad aplicadas. Y quiero agradecer el despliegue del Ministerio de Desarrollo Social y en particular de también los funcionarios municipales que han estado haciendo este trabajo. Además, vamos a asegurar prontamente el bolsillo electrónico de emergencia, el subsidio de retención laboral para asegurar los empleos, la asistencia técnica de los programas de emergencia Cercotec y un subsidio que pueda alcanzar hasta los 10 millones de pesos dirigido a MIPYMES y cooperativas afectadas de manera directa. Conversábamos con, por ejemplo, el alcalde de Penco, que el puerto en Lirquén es la principal fuente de empleo de los trabajadores y el puerto hoy día no está funcionando como funciona de manera normal. Por lo tanto, tenemos que además de la ayuda directa, que es lo que ustedes están viendo permanentemente en televisión, el Estado tiene el deber de planificar estas otras cosas que no se ven, pero son afectaciones indirectas. La gente no puede perder su pega. La gente no puede perder su pega. Entonces, estamos coordinando también con el puerto de Lirquén para poder facilitar que prontamente se reanuden las faenas y no tengamos una crisis económica derivada posteriormente del incendio. También hemos dispuesto, y esto fue gestión de la ministra Jimena Aguilera, que los damnificados de FONASA puedan recibir atención médica ambulatoria en 7 recintos de salud privado, y además estamos haciendo entrega de una beca de emergencia para los estudiantes y sus familias para que nadie vea interrumpido sus estudios por esta catástrofe. 200.000 pesos para estudiantes de enseñanza básica y media y 700.000 para estudiantes de educación superior, más la beca de alimentación a través de la BAES. Por otra parte, les puedo informar que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha comprometido 1.320 millones de pesos para los municipios en el pago de maquinaria y personal para la remoción de escombros. Esto significa fortalecer las capacidades de los municipios para poder hacer la pega en terreno. Insisto, acá es importante que trabaje todo el Estado en conjunto. Esto no se va a resolver desde Santiago, se va a resolver en el territorio, lo cual significa 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas en las zonas afectadas, 60 millones para atenciones veterinarias en la comuna de Penco, Laja, Tomé y Florida, que incluye la contratación de profesional veterinario por 3 meses, además de la esterilización de mascotas en Penco. Ustedes han visto que también hemos recibido mucho apoyo internacional. Quizás lo más llamativo han sido los 140 brigadistas que llegaron desde México, que son especialistas en combate de incendios forestales y que nos han ayudado con esas manos necesarias porque nuestra gente estaba al límite. Afortunadamente hemos tenido mejores condiciones climáticas y CONAF, SENAPRED, bomberos, la CORMA han realizado una tremenda labor y hemos podido controlar la gran mayoría de los incendios, pero les advierto, del martes en adelante se vienen nuevamente altas temperaturas. Una de las cosas que me decía con mucha angustia el alcalde de Florida, por ejemplo, es que tiene mucho miedo respecto al sector sur de su comuna. Quiero advertirlo también en la región de Valparaíso, en las conurbaciones de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, en el sector de San Antonio, en la región del Maule, en sectores del límite de Talca. Son lugares con alto riesgo de incendio. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. Tenemos que cuidarnos todos. El GEDENA ayer estuvo en Alto Biobío. Uno dice, ¿qué está haciendo en Alto Biobío si el problema está acá en la costa? No, el problema está en todos los lugares que son susceptibles de incendio. Y por lo tanto, fue a hablar con los agricultores de Alto Biobío para que se respetara la orden de faena cero en los momentos de altas temperaturas, baja humedad y fuerte viento. Faena cero. Sabemos que esto implica un costo, pero el costo de no hacerlo puede ser mucho mayor, como hemos visto en los 21 compatriotas que fallecieron y las más de 3.000 personas que perdieron sus casas. Entonces, acá estamos enfrentando las consecuencias de este incendio, pero ahí van a haber condiciones naturales para que ante una persona miserable que tenga la intención de generar un incendio, o bien una negligencia que genere un incendio, este incendio se propague con facilidad. Depende de nosotros ser cuidadosos, fiscalizar, colaborar. También me gustaría destacar en materia de ayudas internacionales a todo el grupo que llegó de Uruguay, que también llegaron cerca de 40 brigadistas de Uruguay que nos están también apoyando en estas labores. Hoy día en la reunión con los alcaldes fue muy útil porque logramos coordinar específicamente cuáles son las cosas que necesitan en qué lugares. Después el GEDENA con los alcaldes van a estar haciendo las comunicaciones específicas. Necesitamos poder liberar espacios para que entre la maquinaria. Una de las cosas que he instruido es que no podemos tener maquinaria parada por dificultades en el acceso. Acá se requiere mucha gestión. Para eso estamos hoy día acá en el territorio trabajando en conjunto con los alcaldes. Yo seguiré todos los días que quedan de mi mandato y seguramente por otros motivos también después, pero pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo, y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes. Así que muchísimas gracias, seguimos trabajando firme desde la región del Biobío, desde la región del Ñuble también, para poder enfrentar
palabras del presidente Gabriel Boric desde un centro de acopio en Concepción. Nos quedamos con ese mensaje, agradeciendo el apoyo y las ayudas internacionales, haciendo un llamado a ordenar las ayudas que llegan, a no congestionar las distintas rutas. Seguiré aportando y ayudando hasta el último día de mi mandato para que hagamos una transición limpia, y seguramente lo seguiré haciendo después. Fue parte de lo que dijo entonces el mandatario desde la región de El Biobío, donde por cierto entregó el detalle de varias ayudas, además de las que ya se han informado que van a empezar a ejecutarse a partir de los próximos días y las próximas semanas.
Radiograma.
Contarles que la CONAF reabrió 7 áreas silvestres protegidas de la Araucanía luego que se canceló la alerta roja por simultaneidad de incendios, advirtiendo que en el caso de que las condiciones nuevamente sean adversas, se podrían cerrar nuevamente ante la posibilidad de ingreso de personas por lugares no habilitados que podrían infringir la medida. Señalaron, no existen reportes, sin embargo, para aquellos casos podrían solicitar la presencia de carabineros y el ejército. Nos amplía esta información en estudio Esteban Arauz. A esta hora, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ricardo, auditores, muy buenas tardes. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres canceló la alerta roja y declaró alerta amarilla para la región por simultaneidad de incendios, al considerar que la cantidad de focos activos ha disminuido considerablemente. De esta manera, se reabrió el Parque Nacional Villarrica, el Parque Nacional Huerquehue, el Parque Nacional Conguillío, la Reserva Nacional Malalcahuello, la Reserva Nacional China Muerta, la Reserva Nacional Villarrica y el Monumento Natural Cerro Ñelol. Sin embargo, la posibilidad que vuelvan a ser cerrados se mantiene latente. Todo dependerá de cómo se encuentre la región por los incendios forestales. El director subrogante de CONAF Araucanía, Omar Levet, indicó que si se declara una nueva alerta roja, es posible que nuevamente se adopte esta medida.
Nosotros como COBRI hemos definido de que mientras se mantenga la alerta técnica roja por simultaneidad de incendios, se transforma muy difícil la apertura de las áreas silvestres protegidas. Entendemos lo que genera este cierre en términos económicos para los operadores turísticos, pero hay que entender que el cuidado de la biodiversidad para nosotros es lo más relevante, y eso lo ha establecido el COBRI de esa forma.
Respecto de esto último, empresarios turísticos de Pucón permanecen muy atentos a esta serie de decisiones, ya que el cierre de las áreas silvestres protegidas implica millonarias pérdidas al día, considerando que cerca de 130 personas realizan el ascenso al cráter del volcán Villarrica de acuerdo a antecedentes locales. De igual manera, desde la CONAF, ante la advertencia de guías de la zona que indican que durante el cierre del Parque Nacional Villarrica, personas ingresarían por zonas no habilitadas a bordo de motos, realizando fogatas o botando basura, desde la CONAF indicaron que hasta el momento no existen antecedentes de ello y que en el caso de que esto ocurra, solicitarán la presencia de carabineros y el ejército para resguardar la zona.
Biobío, la radio en todo Chile.
Contarles que la Asociación de Agricultores de Malleco está reforzando su campaña buscando prevenir incendios forestales. Los detalles los tiene Vladimir Sáez.
En un despliegue en la provincia de Malleco está la Asociación de Agricultores de Malleco, a través de su presidente Sebastián Navellán, en el marco de la prevención de incendios forestales. Por estos días, las temperaturas en la provincia están por sobre los 30 grados. Sebastián Navellán señaló que justamente están recorriendo la provincia en el marco de la prevención de incendios forestales.
Esta preocupación nace de conversaciones que hemos tenido largamente con CMPC, donde somos los actores relevantes y principales de toda la provincia. ¿Y por qué? Porque año tras año nos prenden fuego, año tras año los indicadores son más negativos. La temporada pasada se quemaron casi 50.000 hectáreas en la región de la Araucanía, donde el 57% de los incendios investigados son intencionales.
Sebastián Navellán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, dijo desde el mes de septiembre que están trabajando en la prevención. Se han reunido con juntas vecinales y organizaciones sociales. Concluyó que la prevención es la mejor manera de evitar un incendio forestal. En Angol, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, se refirió a la posible designación de Francisco Ljubetich como su sucesor cuando suma el gobierno de José Antonio Kast, indicando que es un nombre que tiene altas capacidades. Poco menos de 2 meses restan para el traspaso del gobierno de Gabriel Boric al republicano José Antonio Kast. Sin embargo, los equipos ya están realizando coordinaciones para aquella transición. Esta semana ya se conocieron los nombres de quienes van a liderar los respectivos ministerios. Sin embargo, restan por definir los cargos de segunda línea y tercera línea. En ese sentido, aparece en el horizonte del ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetich, para asumir la delegación presidencial, carta que deberá ser prontamente ratificada. Un tema que no es ajeno para quien hoy en día ocupa dicho puesto, el militante del PPD, Eduardo Abdala, señalando que su posible sucesor tiene altas capacidades para liderar el gabinete regional.
A mí me parece que Francisco Ljubetich es una persona que tiene altísimas capacidades. La definición respecto de si es que esas capacidades están o no a disposición de la región de la Araucanía para efectos de conducir la delegación, no me corresponde a mí pronunciarme respecto a aquí.
De ahí en más, Abdala dijo que espera poder sentarse a la mesa a dialogar con la autoridad elegida, señalando que es necesario conversar respecto de los desafíos a futuro a nivel regional. Además, agregó que de momento los traspasos de información están siendo liderados desde el nivel central por Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado.
La información está primero en Radiograma.
Son las 14 horas con 27 minutos, más de 1.400 kilos de alimentos en mal estado decomisó la autoridad sanitaria en un supermercado de la comuna de Lautaro, determinando la prohibición de funcionamiento. La fiscalización se realizó luego de una denuncia ingresada ante la Seremi de Salud de la Araucanía respecto de este negocio de expendio de alimentos ubicado en calle Colón, esquina O'Higgins. Ahí, de acuerdo a lo señalado por la Seremi subrogante Loreto Uribe, se detectaron incumplimientos al reglamento sanitario, advirtiendo plagas y alimentos con fecha de vencimiento caducada,
donde pudieron constatar graves deficiencias sanitarias e incumplimientos al reglamento sanitario de los alimentos, entre los que se encuentran presencia de plagas, problemas en infraestructura, falta de higiene y mantención de alimentos, encontrándose incluso productos con fecha de caducidad del año 2022.
A raíz de esta situación se inició un sumario sanitario, por lo que la administración del supermercado deberá subsanar todas las deficiencias detectadas para que se levante la prohibición de funcionamiento. Uribe además agregó que en lo que va del año se han realizado 83 fiscalizaciones a locales de alimentos en la región, derivando en 25 sumarios y 3 prohibiciones de funcionamiento. Desde la Seremi de Salud de la Araucanía llamaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Municipalidad de Villarrica y Cernatur realizaron fiscalizaciones a operadores turísticos y servicios de alojamiento. Nos informa desde Radio Bio Bio en la zona, Maribel Figueroa.
Con el objetivo de promover una oferta turística formal y segura, el Servicio Nacional de Turismo Cernatura Araucanía y la Municipalidad de Villarrica realizaron un operativo conjunto de fiscalización a los prestadores de alojamiento turístico y a los operadores de turismo aventura dentro de la comuna. La iniciativa fue desarrollada a través de los departamentos municipales de turismo, rentas y patentes y Cernatur en el marco de lo establecido en la Ley 20.423 y la ordenanza municipal vigente, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la actividad turística. Así lo dio a conocer la encargada de planificación turística del departamento de la comuna de Villarrica, Alejandra Arredondo.
Se fiscalizó para ver el cumplimiento de los empresarios en el entorno de tener su documentación al día, también que cumpla con lo que dicta la ley del turismo, que esté registrado, y también verificación de que tuvieran su patente municipal al día para poder atender a los visitantes con seguridad durante esta temporada.
Junto con lo anterior, las autoridades fiscalizadoras señalaron que en el mes de febrero se va a llevar a cabo un nuevo operativo de fiscalización en lugares por definir, con el objetivo de reforzar la seguridad de los visitantes y de los residentes que utilizan los servicios turísticos dentro de la comuna de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Tu centro de información.
Radiograma.
El Consejo Municipal de Temuco aprobó una subvención que beneficia a la Asociación de Artesanos del Mercado Municipal. El aporte económico se entrega desde que un incendio destruyó el tradicional centro de abastos en el centro de la capital de la Araucanía. Más de 100 locatarios y artesanos lo perdieron todo en abril del año 2016, cuando un incendio destruyó sus locales comerciales y sus productos. Como una manera de ayudarlos y que continuaran generando ingresos económicos, la municipalidad se comprometió a cofinanciar el arriendo de un terreno en calle Aldunate 365 entre Rodríguez y Portales. La iniciativa fue aprobada de manera unánime por parte de los concejales, quienes con su voto permitieron que la Asociación de Artesanos reciba 72 millones de pesos. Este aporte, indicó el dirigente Juan Díaz, cubre el 50% del total del arriendo.
Una subvención que se comprometió la municipalidad de cuando nos quemamos, de aportarnos en la mitad del arriendo mientras estemos fuera del nuevo mercado. El 50% de la subvención, el otro 50% que tenemos que pagar lo pagamos los locatarios.
El representante de los artesanos dijo que ahora esperan que se apruebe por parte del Consejo Regional los recursos para la reconstrucción del mercado, porque todos quieren volver al lugar que era el centro comercial y cultural de las tradiciones regionales con sus comidas y artesanías.
Está hora de que los CORE aprueben el mensaje que les manda el gobernador y comience luego la etapa de nuevamente reconstruir el mercado en todo lo que le falta.
El cofinanciamiento, que beneficia a 55 personas, se aprueba todos los años por parte del Consejo Municipal, donde el aporte en dinero varía de acuerdo con la fluctuación del precio de la UF.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Y este domingo en Lonquimay se realizarán diversas actividades con motivo del aniversario 129 de la comuna. Nos cuenta de ello desde Radio Bio Bio en Lonquimay, Iván Betancur.
La Municipalidad de Lonquimay para este domingo tiene preparado el aniversario 129 de esta cordillerana comuna, actividad que comenzará a las 8 de la mañana con el embanderamiento general de la población. Posteriormente, a las 11 horas, se realiza una misa de acción de gracias en la parroquia San Sebastián, y a las 12:30 horas se realiza el acto oficial en la Plaza Benedicto Sepúlveda de la comuna de Lonquimay. Y el show aniversario comienza a partir de las 20 horas en el Parque Las Abutardas y contará con los artistas invitados: Sinaca, artista urbano, además de la quinta generación ranchera, jóvenes de la comuna de Lonquimay, y para finalizar, la super banda tropical de Vallenar. Ese es el plato fuerte que tiene este aniversario número 129 de la comuna de Lonquimay, donde durante esta semana se han desarrollado bastantes actividades, dentro de ellos encuentros deportivos y eventos culturales. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Calor nuevamente ahí en Angol. Se espera para esta tarde de sábado 24 de enero una máxima de 31 grados, cielo absolutamente despejado. Mientras que para Puerto Saavedra, nubosidad parcial, una máxima de 18 grados. En la zona lacustre, ahí en Villarrica, Pucón, una tarde con nubosidad parcial, máxima de 26 grados. Nubosidad parcial también para la zona cordillerana de Lonquimay, máxima de 27 grados. Mientras que en Temuco se espera una máxima de 27 grados, tarde despejada para este sábado. Y en la noche, despejado y viento, eso sí, entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Ruta con tránsito expedito, hay que manejar atento a las condiciones de la ruta. No olvidar que si pagas con efectivo en los peajes de la Ruta 5 Sur, recuerda revisar tu vuelto antes de continuar tu viaje. Eso evita inconvenientes y hace que el tránsito sea más fluido para todos.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Son las 14 horas con 35 minutos. Terminamos así Radiograma. La invitación es a continuar con la radio. Ahora, en breve, llegan las noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
En Temuco tenemos el Parque Isla Cautín, el Balneario Los Pinos, el sector Pichi Cautín, Fundo El Carmen y la Biobío.
Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI Suena Bien.
Y ya está con nosotros Benjamín Rojas en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Benja.
Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a los auditores. Y empezamos con la Universidad de Chile, porque continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, programado para el 30 de enero frente a Audax Italiano, viernes 30 de enero. Y en ese contexto, esta noche, el cuadro azul enfrentará a Universitario de Lima desde las 23 horas en la tradicional Noche Crema, en lo que será su último duelo antes del estreno ante los itálicos. Información importante del cuadro azul, porque el equipo viajó con todos sus refuerzos y solo presenta una baja, que es importante porque es el arquero titular Gabriel Castellón, quien está lidiando con una lesión muscular en una de sus piernas, pero todo indica que podrá estar ante el cuadro itálico en ese debut en el Campeonato Nacional. De esta manera, la última formación utilizada por el entrenador Francisco Meneghini, que va a ser probablemente, la que utilizará hoy en la noche, será con Cristóbal Toseri al arco, por la derecha en el lateral Fabián Ormazábal, la dupla de centrales con Franco Calderón y Matías Saldivia, y Felipe Salomoni de lateral izquierdo. En el medio campo, en una línea, está Charles Aránguiz y Lucas Romero, uno de los refuerzos, más adelantado Javier Altamirano, y en la delantera van Lucas Asadi por izquierda y los dos refuerzos Octavio Rivero y Eduardo Vargas. Importante también que hoy se podría dar el debut de Juan Martín Lucero. Y ahora nos vamos al fútbol internacional, porque hoy juega el Sevilla, y para eso, para esa información, tomaremos contacto con nuestro enviado especial Keno Salinas, que está allá en España. Buenas tardes, Keno.
Hola, muy buenas tardes desde España. Bío, Bío la radio, Bío, Bío Deportes con el fútbol español. que hoy tiene protagonista a un equipo de chilenos como Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Se trata del Sevilla, que en el Sánchez Pizjuán, a las 14:30 de nuestro país, 18:30 de acá, va a enfrentar al Athletic de Bilbao. Un Sevilla de Matías Almeida que marcha 14º. Se codea con el descenso, pero también se codea con posiciones altas, porque si llega a ganar y suceden otros resultados, perdón, el Sevilla de Matías Almeida podría quedar en la 8ª o 9ª ubicación de la Liga Española. Así de apretado está este campeonato entretenido, por supuesto, del fútbol europeo. Vamos a escuchar al entrenador de Alexis y de Gaby Suazo lo siguiente en la antesala de este partido.
Un rival con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, con muchísima experiencia. Si bien no están en una clasificación buena en el torneo local, no deja de ser un equipo de Champions.
Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes, se moviliza en este minuto rumbo a Elche, Alicante. Atención, anoche viajó Lucas Cepeda, que no ha sido oficializado por el club. De hecho, el club no lo considera un jugador del Elche Fútbol Club, pero sí están atentos y de oficializarse, vale decir, seguramente firmar, pasar las pruebas médicas y todo aquello, harán todos los anuncios tanto en redes sociales como para Bio Bio, la radio que está presente aquí en la llegada de Lucas Cepeda, que voló anoche desde Santiago rumbo al aeropuerto Alicante-Elche. Adelante ustedes.
Gracias, Keno. Y en otros deportes, la selección chilena de balonmano enfrentará a Paraguay desde las 18 horas en la última jornada del Sur y Centroamericano Adulto, torneo que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos al Mundial de Alemania 2027. En la antesala de este encuentro, Rodrigo Salinas, jugador de la selección chilena, se refirió al momento del equipo.
Para nada, para nosotros es muy importante clasificar al Mundial, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y como te digo, 9 mundiales seguidos dentro de América no deja de ser menos. Eso nos viene un partido duro contra el anfitrión, en donde tenemos que ir a buscar el bronce, sea como sea.
Chile no se juega solo la clasificación, ya que marcha en la tercera posición de la competición y se juega obviamente la medalla de bronce, por cada hora y la de plata se la disputan Brasil y Argentina. Solo una victoria o un empate ante Paraguay significaría la medalla de bronce para los chilenos, que recuerden juega hoy a las 6:00 p.m. frente a Paraguay.
Gracias, Benja.
De nada.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50.000 pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Porque hemos nacido aquí igual que tú. Up to-
to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. To sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space.
De la tarde con 47 minutos, mientras algunos ya alistan las maletas, las mochilas para irse de vacaciones, otros ingresan, vienen de vuelta a ponerle el hombro, a trabajar. Bueno, y quienes ya están a esta hora haciendo turnos, están trabajando frente al volante, en locomoción colectiva, en servicios de urgencia, recintos asistenciales, en las policías, en las panaderías, en fin, hay tanta gente que a esta hora está trabajando y está en la sintonía de Biobío, la radio. Altas temperaturas, no como en otros días, pero son temperaturas veraniegas al fin y al cabo, ¿no? Bueno, quien comienza su periodo de vacaciones y ha elegido una vez más nuestra zona, la Araucanía, la zona costera y también el área lacustre, es un compañero de trabajo nuestro, una voz que es absolutamente reconocible, es la voz de Sergio Oces, quien nos ha acompañado durante tanto tiempo en Biobío y desde Concepción. Ha venido a disfrutar de las vacaciones, pero no ha querido dejar pasar esto de las altas temperaturas, el tráfico, cómo está todo, para que usted que está saliendo hasta ahora también esté informado. Está en la ruta 5, está por allí pasando el peaje Quepe y nos quiere contar cómo están las cosas. ¿Cierto, Sergio? Tus vacaciones en la región, ¿cómo está la cosa con el clima?
Muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora el calor arrecia en la zona sur del país. Estamos nosotros en la zona lacustre, Picanray, Pucón, Villarrica, y específicamente en la comuna de Pucón, para contarles cuál es a esta hora la panorámica que tenemos nosotros de esta ciudad balneario. Bueno, partamos primero por un camino entre Freire y Villarrica que está bastante atestado de vehículos. Aquí llora la doble vía. Doble vía que hace rato se viene planteando, pero que hasta el momento no pasa nada. Mucho bus, mucho vehículo con alta velocidad. Entonces, la verdad es que es una ruta bastante peligrosa. Bueno, llegamos a Villarrica, la costanera completamente llena. Mucho quitasol, mucha gente en el lago. Luego ya nos vamos a Pucón, donde también hay alto taco en la salida desde la costanera de Villarrica hacia el camino a Pucón, camino que también es bastante estrecho. Yo, la verdad, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero aquí la infraestructura vial llora por su ausencia, porque, claro, hay mucho avance inmobiliario, pero poco avance público en materia de caminos. La verdad es que es un verdadero parto llegar hasta Pucón mismo, hasta el centro de Pucón, donde hasta ahora hay muchísima gente disfrutando un helado, un café. A la hora de almuerzo estaba completamente lleno. La Poza también, con muchísima gente. Y finalmente dejamos para el último tramo la playa grande de Pucón, las playas que están a orilla de camino, que también están con muchísima gente. Un dato para los automovilistas: tener cuidado porque hay vehículos en la berma de ambos costados, berma izquierda y berma derecha, por lo tanto se hace muy estrecha la pista hacia Villarrica y hacia Pucón. Camino internacional expedito, pero también con muchísimo taco. Mucha gente yendo hasta Caburgua, los ojos del Caburgua, todo ese sector. Quisimos contarle en este día sábado un poco lo que se vive en esta zona lacustre, donde amaneció muy nublado, pero a esta altura ya tenemos 26 grados. Y que se notan, se sienten en el ambiente. Así es que, bueno, nosotros con la invitación para que los amigos de no solo de Temuco, sino que de la Novena y en general visiten esta zona que está preciosa y que está muy, muy ordenada en materia de comercio también. De hecho, en la calle principal se eliminó una pista de estacionamiento para dar paso a una ciclovía. Continuamos recorriendo la zona lacustre en el móvil de la radio.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, un panorama completísimo de lo que está ocurriendo a esta hora, en vivo y en directo, con los veraneantes que nos traía Sergio Oces, contándonos un poco una panorámica general, una radiografía de lo que está pasando con Licanray, Villarrica, Pucón, donde, claro, es la tendencia de cada año en esta época del año a recibir muchos visitantes y de repente como que se pierde un poco la perspectiva, ¿no?, de lo que sucede en el área urbana, especialmente donde mucha gente que no vive en la zona quiere disfrutar a plenitud de todo, ¿no?, incluyendo por ejemplo un buen almuerzo en pleno centro de Villarrica o de Pucón, y eso significa estacionarse en algunos lugares que incluso están prohibidos. Y que de repente, bueno, se hace un poco de vista gorda. Y hay que tener precaución, como decía Sergio, respecto a calles que se hacen bastante estrechas a propósito de la gran cantidad de vehículos estacionados en pleno centro de la ciudad. Si usted también tiene algo que contarnos desde otro punto de la región, de alguna localidad, por pequeña que sea, en esta época del año se potencia en muchos lugares. Luego vamos a estar contándoles de actividades que hay en otros lugares, en Gorbea, por ejemplo, los preparativos que se están haciendo para la celebración de un nuevo aniversario de Lonquimay mañana, en fin, muchas cosas. Luego vienen las noticias a Bío Bío la radio.
Sur les trottoirs.
trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Sous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était. À toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était. À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. J'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était.
Clima no nos quiere dar tregua a nivel país. Hace breves instantes, Senapred ha activado una alarma SAE en el norte de nuestro país por la crecida del río Loa en la comuna de Calama, esto en la región de Antofagasta. De acuerdo a lo que se ha indicado hace breves instantes, Senapred ha activado el servicio de mensajería SAE precisamente para apoyar todo lo que es el proceso de evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos. Vamos a estar luego contándole más detalles de lo que está ocurriendo en la zona norte de nuestro país.
Ahora, te voy a abrazar, voy a besar tu piel, hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar, tratar de explicar lo que en tu mente se desarma. Si esto es amistad, linda casualidad, si acaso llueva pura magia. Déjame confundir, quiero ser libre al fin.